Lo anunciamos antes de la tanda. Vamos a hablar con el diputado del MPP, Sebastián Sabini, presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, sobre educación. La semana pasada no se podía pasar ni un día sin escuchar sobre la esencialidad. Primero el decreto, después la respuesta de los docentes, después Tabaré Vázquez y Raúl Sendic abuchados en un acto público. Vino la renuncia del consejero del CODICEN, las ocupaciones, el cruce entre Eduardo Bonomi y María Julia Muñoz. Juan Castillo diciendo que renunciaría si seguía la esencialidad. Todo esto pasó en lapso de una semana. En el medio, cosas más banales como el análisis de TV Show sobre el polémico look de María Julia Muñoz con motivos de piel de reptil. Una cosa que no pasó desapercibida fue la declaración del Movimiento de Participación Popular, que pidió levantar la esencialidad de instalar una mesa de diálogo entre el gobierno y los sindicatos. Además, el MPP prometió, y cito, que al ingresar el presupuesto al Parlamento Nacional, nuestros legisladores realizarán los mayores esfuerzos para asegurar una mejor educación pública en Uruguay. Y por eso que nos acompaña hoy Sebastián Sabini, diputado del MPP, para hablar sobre esta coyuntura, pero también sobre trascender un poco el presupuesto e ir más allá y hablar sobre educación en el futuro del país.
¿Estamos en crisis?
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Estamos en crisis?
A ver, yo creo que estos momentos...
Te estoy hablando de Peñarol, ¿no?
Seguro. En Peñarol estamos en un momento espantoso.
Decías, en estos momentos ya perdimos 5 puntos. La entre partido.
Sí, duele. Es una espina que no, esa no sale, no deja sangrar nunca, ¿no? La verdad, después de hace 15 años que estábamos sufriendo.
Bueno, pero tiene que ver con Peñarol y tiene que ver con la educación también. Y que capaz que la analogía es medio burda, pero...
Un enganche.
Pero sí, al mejor estilo Forlán. No, lo que quiero decir es que alguna vez alguien dijo, y yo no sé quién fue, pero me quedó grabado, que la memoria política de la gente es de 6 meses. Uh-huh. 6 meses para atrás, recuerda todo. Más de 6 meses para atrás, como que tiene una suerte de vacío. Y entonces muchas veces se olvida que la historia vuelve a repetirse. El caso del presupuesto es clásico. Cada comienzo de gobierno, el pelo que sea, en la previa del presupuesto va a haber movilizaciones. Sobre todo de la gente que considera que tiene los salarios muy sumergidos dentro del Estado. Y históricamente se repiten la gente de la salud, los judiciales y la educación. O sea que lo que está sucediendo ahora no es la excepción, sino que es la regla. De los últimos, no sé, de que tengo memoria, se sucede una y otra vez esta discusión. Lo que hizo este gobierno fue poner una pizca de un condimento, ¿no? Un sazón, que fue decretar la esencialidad, como para romper un poco la rutina. Y probar, ¿no? Lo que hizo Tabaré Vázquez en definitiva es probar qué pasa si le da una vuelta de tuerca a esta rutina que tiene el país quinquenalmente, que es movilizaciones previas al presupuesto. Y le fue mal, al parecer, ¿no?
Bueno, nosotros, entendemos que este es un momento especial y que es natural que sea así, ¿no? Es decir, como vos decís, siempre en el periodo del presupuesto hay movilización, y eso creo que es razonable, y además diría saludable en una sociedad democrática, ¿no? Que la gente se exprese, que las organizaciones se movilicen, me parece que es lo natural, es lo correcto, y eso no nos tiene que extrañar. Lo que sí es cierto que durante muchos años existieron movilizaciones y no había, digamos, cambios, ¿no? Acá en este país se votaron rendiciones de cuentas de gasto cero, ajustes fiscales, un montón de cosas con movilización, y eso ahora no ocurre, ¿no? Ahora tenemos, sobre todo en lo que es el gasto social del gobierno y desde el Frente Amplio, un aumento sistemático de la inversión social que lleva adelante el Estado. Y en este caso se dio con movilización y se va a dar con movilización. Y creo que tenemos que estar contentos que podemos vivir en un país en donde hay libertad de expresión y los sindicatos y los gremios y quien quiera puede plantear sus reclamos.
Ahora, la esencialidad la rechazaste, ¿no? Vos como Sabini, también el MPP como sector.
Sí, la rechazamos porque por varias razones, ¿no? La primera, diría de orden legal, ¿sí? Uno tiene serias dudas en cuanto a si realmente se puede decretar una esencialidad de este tipo en materia educativa. Es un tema que la OIT lo ha discutido bastante y se ha dado en algunos casos, pero cuando el conflicto tiene una duración mayor que el que había tenido el nuestro, ¿no? Es decir, 50 días, una cosa por el estilo, acá no habíamos llegado todavía a ese tiempo.
En el caso de las recomendaciones de la OIT, el otro día lo señalaba Natalia Ovale acá en su columna, es de 1 a 2 semanas.
Claro, todavía, por ejemplo, habíamos tenido 3 paros nacionales de la FUM y luego habíamos tenido 8, pero de ADEMU, ¿no? Por poner un ejemplo, es decir, pero no se había llegado a ese tiempo. Y después, además de, digamos, de la legalidad, que bueno, que puede ser discutible, partamos la base de que era correcto, la aplicabilidad, ¿no? Es decir, bueno, ¿en qué medida es posible llevar adelante ese decreto? Además, y por último diría, por razones filosóficas, ¿sí? Porque creo que no era conveniente que un gobierno del Frente Amplio tomara una medida de este tipo, y por eso lo declaramos, uh-huh. Que no quiere decir que estemos en contra del gobierno o que le quitemos el respaldo a Tabaré o que no vayamos a votar el presupuesto. Quiere decir que entendemos que esa medida no ayudaba ni al conflicto, es decir, a resolver el conflicto, a salir del conflicto. Muy por el contrario, todos lo vimos, lo que ocurrió
el
fue
efecto
que
boomerang.
Se recrudeció el conflicto, y en cierto momento uno siente, digamos, no sé si orgullo, pero sí, digamos, que las jóvenes, sobre todo los jóvenes, hayan expresado, ¿no? Muestra que, bueno, que hay un grupo en nuestra sociedad que no es indiferente a las cosas que pasan, ¿no? Que si se siente tocado en sus derechos, los trabajadores y miles de jóvenes, bueno, salen a la calle a defender lo que entiendo es legítimo que defiendan, que en este caso es el derecho a huelga.
Pero una cosa, tú festejás el empoderamiento de... Porque en definitiva esto empodera a un sector de la sociedad, ¿no? Que la gente que se movilizó. Festejás el empoderamiento de personas que están en contra de muchas de las medidas que propone el gobierno que vos integrás también, ¿no? ¿No
es una en este caso de una medida concreta, que fue la esencialidad, que por las razones que mencionaba nosotros no compartimos. Pero también me alegra mucho que haya miles de jóvenes y de docentes marchando por una premisa que es que queremos más inversión educativa, ¿no? Y queremos más inversión educativa no por un capricho corporativo, sino porque realmente la educación pública en Uruguay tiene que invertir más si quiere ser una educación de excelencia.
Pero el gobierno está de acuerdo con que con eso.
Y por eso digo que me alegra también que se manderen que los jóvenes, que los estudiantes y que los docentes se embanderen con algo que está dentro de nuestro programa y que nosotros vamos a trabajar para eso, que sea una realidad.
El gobierno no les había dicho que no.
Bueno, lo que había dicho el gobierno es una propuesta que yo creo que era una propuesta, por lo menos de base, relativamente razonable, donde bueno se planteaba una serie de mejoras salariales en un contexto de estabilidad salarial, no de aumento como habíamos tenido hasta ahora. Y en un sector que, si bien es cierto que los salarios, lógicamente, eran extremadamente
bajos
pero y recalco el extremadamente, ¿no? Es decir,
sí.
Sin los aumentos que se dieron en los gobiernos del Frente Amplio, esos salarios que hoy están en unos 17.000 pesos líquidos, 18.000 pesos líquidos, y bueno, estarían alrededor de 12.000 pesos, ¿no? Es decir, un poquito por encima de lo que es el salario mínimo. Entonces, lógicamente, esos aumentos fueron importantes, pero son insuficientes. Y no son insuficientes porque lo digan los maestros o los docentes. Son insuficientes porque hoy en la sociedad hay opciones que toman las personas cuando van a estudiar y la docencia no está dentro de las primeras opciones. Y no está dentro de las primeras opciones por razones salariales.
Porque lo dice el mercado, básicamente.
Exactamente. Y por eso yo decía por allí la razón del artillero, ¿no? La razón del artillero quiere decir que tenemos que analizar lo que está pasando en nuestra sociedad y que se nos están jubilando más docentes de los que están egresando. Y tenemos un montón de grupos en la UTU, en secundaria, y también a nivel de magisterio, que no estamos pudiendo cubrir por falta de personas que quieran hacer esa actividad. Entonces, la cuestión salarial va mucho más allá de un reclamo corporativo.
Pero el mismo día que el gobierno decreta la esencialidad, Astori sale a decir que para el final de quinquenio van a atender al 6%. O sea, atendiendo el reclamo histórico, ¿no? O por lo menos de los últimos años. No entiendo en qué parte...
Está el cortocircuito.
Claro, el cortocircuito, y sobre todo, en qué parte vos, como representante del MPP, por ejemplo, no estás en saga con lo que propone el Ejecutivo, que está diciendo justamente lo que es el reclamo popular.
Bueno, nosotros creemos que quizás parte de la discusión sea en relación al ritmo, ¿no? es decir, cuándo se puede llegar y si efectivamente podemos avanzar en llegar antes, porque cuanto antes lleguemos a esa inversión, entendemos que va a ser mejor. Además, quiero decir lo siguiente, porque una cuestión que está sobre la mesa, ¿no? Es, bueno, el gobierno del Frente Amplio invirtió mucho, ¿no? Aumentaron los recursos, eso creo que nadie lo desconoce, pero no tuvieron mejores resultados. Bueno, veamos en qué gastamos, ¿sí? Y resulta que el 84% del gasto de la ANEP en 2014 fue salario, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿en qué deberíamos haber gastado si no era en salario? Si con este nivel salarial hay gente que no quiere ejercer la docencia, ¿en qué deberíamos haber? Esa es una pregunta que yo me hago. Es más, miramos en qué gastamos, y bueno, nosotros tenemos hoy una serie de programas, que son unos 18 programas que tiene ANEP, más otros que existen, que están dedicados, por ejemplo, a otorgar becas, a generar tutorías, a generar nuevos espacios educativos, y otros programas que son universales, ¿no? Como el caso, por ejemplo, del boleto estudiantil, que son absolutamente necesarios para que las familias opten por mandar a sus hijos a la escuela, o en este caso al liceo, y no de repente otra opción que era ir al mercado de trabajo, que ocurría, ¿no? Entonces, yo defiendo la inversión educativa que hicimos. Me parece que está muy bien el programa del Frente Amplio al decir que se va a atender hacia ese 6%, y es hacia lo que vamos a trabajar, ¿no? Y creo que lo que está haciendo la gente es reclamarle al gobierno que cumpla con lo que estableció en su programa. Yo siempre digo, esto no son promesas electorales. Promesas electorales hacen los políticos, por separado. Esto es un programa de gobierno, y nuestro programa de gobierno establece esa meta, que es muy ambiciosa, además, en un contexto como el que está viviendo Uruguay.
Y ahora, sigo sin entender igual dónde está el cortocircuito, si decís que están de acuerdo con
en el programa. En los tiempos.
Los tiempos, pero...
Los tiempos.
Cuando el MPP maneja, por ejemplo, para el 2017 tendríamos que ser el 6%, ¿tiene un planteo formal o...?
No, nosotros no. Lo que establecimos en la declaración es lo siguiente. Dijimos, no estamos de acuerdo con la esencialidad, queremos que se levante, y queremos que se levante porque es un elemento que sobre la mesa está generando mayor conflicto, está dificultando la búsqueda de un acuerdo, que se establezca la negociación nuevamente, ¿sí? Y luego vamos a trabajar en el presupuesto. Nosotros queremos hacer un estudio pormenorizado, y lo vamos a hacer, de cuál es el planillado que viene de parte del mensaje del Poder Ejecutivo, para ver cuáles son realmente las prioridades. Me podría poner algún ejemplo, pero no quiero adelantar posiciones, ¿no? Nosotros nos marcamos una pauta que es, bueno, el gasto social no hay que tocarlo, es decir, dentro de esos 1.000 millones más o menos que hay de gasto, de aumento de gasto de espacio fiscal, unos 600 millones ya están comprometidos, ¿sí? ¿Por qué están comprometidos? Bueno, porque hay sectores del FONASA que van a ingresar, eso es por ley anterior. Hay que pagar deuda, eso también es gasto ya tomado. Hay recursos que se tienen que colocar a las AFAPs, es decir, hay una buena parte de ese espacio fiscal que ya está comprometido. De los otros 400 millones, aproximadamente la mitad, no estoy manejando números exactos, va para la educación. Bueno, de los otros 200 millones queremos ver efectivamente cuáles son y en qué se va a destinar. Porque realmente hay situaciones que estamos viviendo hoy en la educación, en la salud, que ameritan poner el ojo allí.
Pero esa discusión igual se iba a dar en el Parlamento, ¿no? Una vez que el presupuesto ingresara al Parlamento.
Sí, claro que sí.
Porque yo lo que digo, que también manejo ese mismo esa misma idea que está planteando el Sapo, ¿no? A veces parece que Sabini formara parte de la oposición real, ¿no? Uh-huh. De una visión distinta de las cosas dentro del Frente Amplio, que siempre hay y no lo vamos a negar, y que existen, ¿no? Porque vos tenés tu ejecutivo que está manejando los números y le propone a los docentes, bueno, a ver, en la situación en la que estamos es esto, y estos son los aumentos progresivos que le propongo para llegar al 6%. Y los docentes encuentran que esa propuesta no, los sindicatos docentes encuentran que esa propuesta no les gusta. Uh-huh. Entonces, hay paros, y en un momento, como el presidente había dicho que si los paros hacían perder días de clase a los alumnos, él iba a tomar medidas drásticas, o sea, que eso ya lo había dicho en campaña. Vos decís, bueno, capaz que fue la promesa de una persona, pero que no está dentro de la posición colectiva. Ahí te podría decir, bueno, capaz que Tabaré se cortó solo, ¿no? Pero lo cierto es que por lo menos a priori diría, bueno, los que manejan los números dentro de mi partido están haciendo una propuesta sensata, porque son el mismo partido o la misma coalición de gobierno que se propone darle el 6% a la educación. Es decir, está, capaz que hay una diferencia entre si podemos llegar antes o llegar después, pero de esa diferencia de llegar antes o después a un paro, voy a utilizar una palabra, ¿no? El quilombo en el que nos llegamos a meter, y con el decreto de esencialidad parece haber como una distancia enorme, ¿no?
Bueno, lo que pasa que el escenario no era el de un conflicto normal, ¿no? Porque en la medida que se pone en cuestión el derecho a huelga,
claro, pero
eso cambia el escenario. Pero
¿cuál, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué vino primero?
Soy un diputado del Frente Amplio, y voy a votar el presupuesto. Ahora, en el juego democrático, en las repúblicas, no hay reyes, ¿no? Lo que hay es un presidente y hay división de poderes. Y creo que haríamos mal, y el propio Tabaré nos lo planteó en la reunión que tuvimos, que fue un tema que pasó un poco desapercibido, pero Tabaré nos planteó, bueno, esto no es para decir amén. Este es un presupuesto, como todos los presupuestos que ha votado el Frente Amplio, para discutir, para analizar, para mejorar. Y además, si no, bueno, me pregunto para qué estamos los legisladores, si no es para decir lo que pensamos y para responder en definitiva a las premisas programáticas que tenemos. Y por supuesto confiamos en nuestros compañeros del equipo económico, pero yo entiendo que es nuestra función, y lo digo desde la mayor lealtad. Y digamos, si uno mira algunos debates que existen allí, digamos, en las bancadas, en los espacios de trabajo nuestro, existe la mayor fraternidad. Y esto es parte de la vida, ¿no? Es decir, tenemos que aprender a vivir en diferencias, ¿no? Y eso no significa que estemos traicionando nada o que le estemos restando.
Claro, pero el MPP va a querer introducir modificaciones en el presupuesto, entonces, sobre la
el MPP, y supongo que otros sectores también, y la oposición presentará también propuestas, y en las comisiones de Hacienda con presupuesto analizarán esas propuestas, y nuestra bancada, la bancada del Frente Amplio, analizará las propuestas que cada uno. Pero esto pasa siempre, no es que pasó con el gobierno de Pepe, pasó con el primer gobierno de Tabaré. Porque no se está votando un presupuesto a tapa cerrada, y porque además, es la función que tiene el Poder Legislativo, una de las funciones más importantes, votar el presupuesto quinquenal y analizar, digamos, sesudamente qué es lo que estamos votando. Entonces, creo que no haríamos un buen ejercicio democrático si simplemente votamos lo que viene sin decir nada.
Antes de ir a la tanda y después en el próximo bloque meternos los temas de educación que trascienden a este conflicto puntual. Un apunte más. Tú hablabas que te parecía una cuestión interesante el empoderamiento de defender el derecho a huelga, ¿no? Pero en la ley de educación del año que se votó en el año 2008, se habla mucho, tiene un aspecto que no tenía la ley transitoria que se había votado en el 85, ¿no? Pero sí lo tiene esta, que es un aspecto de remarcar el hecho de que es un derecho humano fundamental el tema de la educación. Y creo que un poco el Ejecutivo en este caso se paró desde ese lado. Es decir, no es contra el derecho a huelga, es contra impedir que un derecho humano fundamental como la educación sea entorpecido por varios paros y se pierdan varios días de clase que a veces capaz que no se recuperan, como pasó en el 2013, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde está, ¿no?, el derecho a huelga, y hasta dónde va también los derechos? Así un poco lo argumentó Vázquez, ¿no? Los derechos de los demás. Y en este caso, los derechos de los más, vamos a ponerle, desamparados, ¿no? Que son los niños, que pueden ser los adolescentes, y en tal caso también, dentro de este grupo, los que están recibiendo una educación de peor calidad, o por lo menos están recibiendo una educación que no les permite tener una tasa de egreso importante, ¿no?
Es verdad. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué luchan los docentes? Y yo creo que los docentes tienen el mismo objetivo que el gobierno. Luchan para tener centros de estudio en condiciones, para tener grupos, por ejemplo, menos numerosos. Y eso se hace con recursos. Entonces, creo que nadie puede decirle a los docentes que no están peleando por una mejor educación.
Pero, entonces, pero todo parece que es por la plata al final, porque dicen, bueno, que a ver si la ministra puede vivir con el salario de un docente.
Bueno, ese tipo de argumentaciones son un poco falaces, ¿no? Porque en realidad, no se soluciona el problema presupuestal bajando el salario de los ministros o de los diputados. Yo siempre digo, yo no tengo problema porque el MP nos arranca un pedazo bastante grande, diría el 80%, no sé, de lo que recibe una partida. Pero no pasa por ahí, porque así uno baje el salario de todos los diputados, no alcanza para nada. La discusión es mucho más profunda que eso. Y por supuesto que hay una tensión, y yo reconozco que existe. Ahora, me parece que a una semana, ¿sí? Y parto de la base que estoy en contra de decretar la esencialidad, pero pongamos en el escenario que se podría haber decretado, ¿no? En otra circunstancia. Bueno, yo creo que el gobierno tenía un plazo de una semana donde iba a entrar el presupuesto, que es el día de hoy, ¿sí? Entonces, no iba a cambiar mayormente, me parece, el conflicto, y creo que el conflicto iba a decaer. Y esa es la lectura que nosotros hacemos de cómo evolucionaba el conflicto y cómo evolucionó finalmente con el decreto. Por eso digo que el decreto no ayudó a salir del conflicto, al contrario, lo agravó. Pero bueno, ahora estamos, contentos o conformes con que se haya levantado y con que ya haya generado un escenario totalmente diferente para seguir discutiendo. Y creo que ahora lo que tenemos que apostar es al diálogo, porque siempre el diálogo tiene que poder más que la fuerza, ¿no? Porque en el fondo el decreto esencial es un decreto basado en la coerción, o en la coacción. Entonces, si nosotros apostamos que la seguridad pública hay que resolverla a través de la convivencia, bueno, mucho más los conflictos entre el gobierno y los sindicatos.
Bien, hacemos una tanda, estamos conversando con el diputado del Frente Amplio, Sebastián Sabini.
Estamos conversando con el diputado del MVP, Sebastián Sabini, sobre educación, y nos centramos en la coyuntura actual, la discusión del presupuesto, las movilizaciones, la esencialidad. Capaz que podemos trascender un poquito esto. Y tras la votación del presupuesto van a venir otras medidas, otras ideas que tiene el Ejecutivo para mejorar la educación, que trascienden lo monetario. Y ahí uno se imagina más o menos el mismo escenario, ¿no? Sindicatos ahora más empoderados aún, avalados por la sociedad tras este episodio puntual, que no van a estar de acuerdo con lo propuesto por el Ejecutivo. De hecho, cuando se designa a María Julia Muñoz, se hace un llamado a parar, ¿no? O sea, ya sabemos que los sindicatos, algunos sindicatos de la educación y el Ejecutivo están en totalmente falta de sintonía. Y lo único que uno espera después de este episodio es que se agrave esta situación. ¿Cómo se surce de nuevo para que se pueda, en definitiva,
sí, avanzar
y mejorar la educación, que es lo que todo el mundo quiere?
Bueno, yo creo que Uruguay necesita con urgencia algo que no tiene, que es un diálogo, como ustedes decían, que eso es imprescindible, pero además necesita un plan, ¿no? Un plan que se había empezado a gozar con Tabaré en el primer periodo, luego quedó por el camino, pero es un plan estratégico en educación que tome sin duda elementos de lo social, ¿no? Y ahí están los dos congresos, el Julio Castro y Reina Reyes, que dieron una serie de pautas de por dónde hay que ir, pero también político, ¿no? Es decir, yo creo que con el 6%, que en realidad es una meta, es un medio, ¿no? Es un medio para mejorar la educación, ¿no? No es un objetivo en sí mismo. Ya hay países de América Latina que invierten el 6%.
Sí, aparte de eso está también atado. ¿Cuánto es el PBI en un año?
Sí,
hay muchas cosas que lo hacen un indicador que puede ser
El 6% surge
relativo.
De una recomendación que hace UNESCO en la década del 90, ¿no? Y algunos dicen, bueno, para los países muy ricos es un dineral, para los países pobres como nosotros es poco, ¿no? Entonces lo que hay que comparar, bueno, es la inversión por estudiante, etcétera.
Claro.
Pero más allá de la medida en sí, Uruguay necesita un acuerdo para un acuerdo que tenga un mínimo común denominador, digamos. para hacer algunas transformaciones que son imprescindibles, ¿no? Tenemos un modelo educativo que es del siglo XIX, en el siglo XXI, ¿no? Con maestros y profesores del siglo XX, decía alguien por ahí, en el siglo XXI. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque fundamentalmente donde tenemos las mayores dificultades, que es en la enseñanza media, ese modelo es un modelo que estaba pensado para la clase media que va a ir a la universidad, ¿no? Un modelo propedéutico, preuniversitario. Y hoy, en realidad, tenemos sectores mucho más amplios que la clase media que acceden a la educación. Y, por lo tanto, esa educación tiene que ser mucho más integral, ¿no? Mucho más pensada en el estudiante como centro, pero además en la construcción de comunidades educativas, en el ejercicio del derecho a la educación de esos estudiantes, pero esto se traduce en la oferta educativa que hacemos, ¿sí? Es decir, qué es lo que nosotros le proponemos a los estudiantes. Y el problema que tenemos es que lo que le estamos proponiendo no está sirviendo. No le sirve a los estudiantes, uh-huh. No le sirve a los padres. Y parte de eso tiene que ver con la clave de por qué la educación pública pierde matrícula con la enseñanza privada. Y yo ponía un dato allí hace uh-huh. poquito. Si invertimos casi el doble en un estudiante de la educación privada media, ¿no? En relación a uno de la educación pública, y tenemos salarios incluso a veces más altos en la educación pública, bueno, ¿dónde está la diferencia? No sé si me siguen el razonamiento.
Sí, sí.
Bueno, la diferencia es que la oferta educativa, es decir, el tiempo pedagógico, las posibilidades de hacer actividades en los centros, tienen un mayor desarrollo, digamos, en la educación privada, ¿no? No solo las condiciones infraestructurales de los edificios, sino, bueno, el tiempo que pasan los estudiantes en esos edificios y qué es lo que hacen.
Y el tiempo, ¿no?, que pasan los docentes en ese edificio.
Por supuesto. También, ¿no? Entonces, allí tenemos una brecha. Y esa brecha solo se resuelve con recursos, más allá de la discusión, ¿no? Es decir, evidentemente, si estamos invirtiendo la mitad, en los hijos de los sectores medios y bajos, ¿no? Uh-huh. los primeros quintiles de la sociedad, bueno, tenemos un problema de acceso a la democracia, de un problema, digamos, de acceso al conocimiento.
Totalmente. ¿No? Y ahí te quería apuntar dos cosas. Por ejemplo, el hecho de, vos decías, bueno, no estamos aportando algo que a los estudiantes no les sirve, que los estudiantes entienden que las herramientas que le estamos facilitando no se adaptan tanto a eso. Lo que habla es de que ahí no está la voz, ¿no?, de los estudiantes. Tú fuiste docente, no sé si seguís dando clases,
no,
pero está.
No, no,
fuiste docente, te movilizaste, ocupaste en el 96, no sé si estarías...
El IVO.
Ahí está.
Fui al IVO a ocupar.
Fuiste al IVO a ocupar. Y una de las cosas que escribiste hace poco, en la página, creo, del MPP, es que no se puede hacer una... O sea, no se puede hacer cambios o reformas que no involucren a los estudiantes. Y estoy pensando, la ley de educación del 2008 proponía, o propone, mejor dicho, porque está ahí, que haya una voz y un voto de los estudiantes, sí, que se lo fueron a reclamar a Mujica en un momento. Y sin embargo no se ha aplicado eso todavía.
Sí, la ley creó los que son los consejos de participación de cada uno de los centros y no ha tenido el desarrollo que necesita, ¿no? Pero además, creo que tenemos en Uruguay que aprender de los errores, ¿no? Y querer llevar adelante una reforma sin los docentes, sin los estudiantes, no funciona. Que no significa que tengamos que decir que todo que sí, uh-huh. ¿no? Yo creo que son cosas diferentes. Pero tenemos bastante experiencia de cosas que funcionan bien, ¿no? De docentes defendiendo esas propuestas pedagógicas. Yo pongo el ejemplo del Liceo 2 de Toledo. Uh-huh. Toledo, bueno, es una localidad muy grande de Canelones, y el Liceo 2 está en la periferia de Toledo, que sería como la periferia de la periferia de Montevideo, ¿no? Ahí hay una experiencia que es marcada en lo que es educación especial. Creo que ahora se cambió el nombre en la división en secundaria. Pero bueno, ellos toman un modelo educativo diferente, ¿sí? Un modelo educativo en donde hay un aula con 25 estudiantes, ¿sí? Y dos o tres docentes en forma simultánea se van poniendo tareas, se van haciendo los trabajos. Y son docentes, digamos, que tuvieron la misma formación que tuve yo. Uh-huh. Es una formación asignaturista, llamémosle. Y los docentes te decían, bueno, acá estamos contentos porque vemos a los estudiantes motivados, ¿no? Y los estudiantes te decían, esto fuimos con la Comisión de Educación, sí, hace un par de años. Acá estamos contentos porque los profesores saben quiénes somos, saben nuestro nombre. Claro, es un modelo educativo que es más costoso.
Claro, pero ese modelo que vos estás...
Estoy dando un ejemplo de un modelo educativo público, uh-huh, que existe hoy, claro, y que está teniendo buenos resultados.
Pero ese modelo es una cosa.
Y es más costoso porque vos tenés una mayor carga horaria, ¿sí? Porque duplicás el número de docentes por grupo.
Claro, pero los docentes a veces se cargan de horario, pero con diferentes liceos, ¿no? O sea, juntan las mismas horas, pero simplemente están dispersos, ¿no? Acá lo que pasa es que están las horas juntas en un,
exacto,
un liceo. Bueno, o sea, el presupuesto, digamos, no varía.
Lo que pasa es que por la propia estructuración de las asignaturas, vos, digamos, de repente no podés darle a un docente las 20 horas. Pero no es porque por el sistema de elección que tenemos, ¿no? Que yo creo que es una de las grandes reformas que hay que encarar, el sistema de elección de horas, el sistema de pasaje de grado, ¿sí? El reconocimiento de la formación a los docentes, de la formación de posgrado, la titulación, es un aspecto condición necesaria, pero no suficiente, diría mi profesor de matemáticas.
Claro,
¿no?
A ver, pero...
todas esas cosas son cosas que son reformas realmente estructurales. Y en algunas de ellas seguramente choquemos con los docentes y no me parece mal chocar en algunos casos, por ejemplo, si hay que pelearse para establecer el docente cargo, hay que pelearse, pero el docente cargo necesita recursos, porque yo le voy a decir al docente, digamos, las horas clase, no de esas supongamos 20 o 30 horas, que si ponemos 30 horas hay que reformar además el estatuto, etcétera. Voy a estar destinando horas, plata, digamos, recursos, uh-huh, que no son directamente docencia directa. Bueno, allí eso implica un aumento de las horas. Y un aumento de las horas implica más presupuesto. Entonces, el docente cargo es una medida que todos los actores políticos estamos de acuerdo, una buena parte de los sectores sociales, pero sale recursos.
Pero no los dejemos de un momento de lado el tema de la plata, ¿no?
Sí.
El docente cargo es algo que la ANEP desde el 2011 está tratando de fomentar, de aumentar, y sin embargo cualquier conversación que uno tiene con alguien que haya integrado un consejo descentralizado en los últimos años, es decir, bueno, pero los sindicatos docentes están en contra del docente cargo. Ahora, ¿están en contra por plata o están en contra por otros motivos?
Conceptualmente.
Claro, conceptualmente, que es una pelea también mucho más difícil, porque...
No sé, habría que preguntárselo a los sindicatos.
Está bien.
Pero el MP estuvo 5 años en gobierno peleando por este tema, ¿no?
Sí, es una medida que es, yo sé que, digamos, dijimos que no iba a hablar de plata, pero realmente es una medida que es costosa porque, por esta razón, ¿no? Es decir, uno tiene que empezar a pagar por horas que hoy son horas clase, ¿no? Y luego creo que todos estamos de acuerdo que esas horas se pueden destinar, o por lo menos en lo personal creo. El salario docente, que hoy tiene una parte de salario que es no remunerada, ¿no? Es decir, tareas que hacen los docentes que no son remuneradas.
En su casa, corrigiendo.
La planificación, la evaluación de los docentes, la preparación de diferentes cursos, porque además a veces un docente tiene 4 o 5 cursos simultáneamente. Y yo creo que eso, bueno, las tutorías, ¿no? Eso debería estar dentro del salario. Ahora, si no lo podemos hacer de una, bueno, vayamos haciéndolo paulatinamente. Y en estas cosas, yo creo que si uno le plantea a los docentes, bueno, vas a tener todas las horas en un solo centro, la mayoría de los docentes estarían muy contentos. Porque no solo implica una gigantesca pérdida de tiempo y además de plata, sino que, digamos, un desgaste enorme, ¿no? Es decir, tenés que estar trasladándote, qué sé yo, a 2, 3 centros de estudio, es un desgaste para cualquiera. Pero además, genera otro problema que es el problema, o uno de los problemas de fondo, es que cuando uno termina de conocer, ¿no?, a los estudiantes, a sus compañeros de trabajo, al año siguiente no sabés dónde vas a estar dando clase. Entonces, es una serie de medidas que tienen que estar combinadas, ¿no? Es decir, un docente cargo, pero además con una elección de horas de 3 o 4 años. Y bueno, si en esto tenemos que discutir y llegar a fondo, yo creo que hay que hacerlo.
¿Pero por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo en los últimos
años? Bueno, creo que por una cuestión económica. Porque
¿pero tomar es solo por una cuestión económica? ¿Decís?
Bueno, quizás hay otros factores, pero estoy convencido que es... Pongamos, números sobre la mesa. Estamos hablando que hay 54.000 funcionarios de la ANEP, ¿no? Uh-huh. La mayoría de ellos, unos 48.000, 50.000, son docentes, ¿no? Y bueno, de allí, más o menos la mitad son de la educación media. Bueno, si uno quiere ponerle 5 horas más a cada uno de esos docentes, saquemos la cuenta, es una cifra sideral. Creo que en este aspecto, el docente cargo, la cuestión presupuestal es clave, ¿no? Uh-huh. Comparto que no únicamente, pero hay otro tema que es más grave que este y que tiene que ver con el pasaje de grado, ¿no? En donde se dice habitualmente, bueno, los mejores docentes son los que eligen en los mejores centros. Bueno, no sé si son los mejores, son los que tienen más antigüedad. Ahí tendremos excelentes docentes y tendremos otros que entraron hace 30 años y quedaron, ¿no? Y no necesariamente por tener grado 7 sos un excelente docente. Entonces
está bien, seguramente más experimentado, pero capaz que no mejor, más experimentado. Le está dando la posibilidad a los que tienen antigüedad de elegir los centros, que también muchas veces son los que le quedan más cómodos.
A ver,
¿no?
Yo creo que estas dos cosas que planteas, los gremios se han opuesto.
Por eso,
¿no?
Bueno, entonces habrá que dar el debate y...
Digo, porque tú habrás estado en mesas de negociación, de diálogo, confrontando estas ideas.
No, me ha tocado estar, sí, en algunos espacios de debate, pero nunca me tocó negociar directamente con los sindicatos, ¿no? Pero bueno, creo que hay que dar la discusión y con esto quiero decir, no, el MVP no le dice amén a los sindicatos. Y si tenemos que debatir y que pelearnos por esto, yo estoy dispuesto a hacerlo, porque además lo firmamos. Esto nosotros lo firmamos en 2010 en el acuerdo educativo y lo firmamos en 2012. Y estoy convencido que lo mejor que le puede pasar es... porque estas son cosas que son básicas, ¿no? Porque llegamos a un punto en donde hay que discutir lo básico. Hay que discutir que un grupo no tenga más de 30 personas. Pero eso, en un contexto de crecimiento de la matrícula, sobre todo en la educación técnica... Si no tenemos más cargos docentes, no lo podemos hacer, ¿no? Seguramente en muchas cosas vamos a estar de acuerdo con los sindicatos y en otras no, y a mí me parece que no hay que tenerle miedo a
discutir. Porque yo te voy a poner el tema de lo conceptual de vuelta, ¿no? Que me parece, está bien, hay cosas que no se pueden aplicar si uno no tiene más recursos, de verdad. Pero sí, si estás de acuerdo en conceptualmente en que ese es el camino, bueno, decís, bueno, como dijiste vos, vamos a aplicarlo de la manera más paulatina. A medida que aumenten los recursos, se aumentará las reformas que nos lleven por ese camino. Ahora, si el choque ya es conceptual, no va a haber ni acuerdo ni paulatino ni nada. Porque va a decir, no, la verdad yo tengo una visión distinta. Y recuerdo que 2 meses atrás entrevistamos acá a Emiliano Mandasen y él nos decía, de Hades, ¿no?
Yo lo escuché la nota.
Y él nos decía, la educación que nosotros queremos para los estudiantes de este país es bla, 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 y tal. Y el cierre era que excluía la posibilidad de que exista la enseñanza privada. Pero no discutir sobre la enseñanza privada, sino sobre el tema de la visión que ellos tenían. Y ahí formulaba una idea de educación que tenía como... una de las patas era esta, ¿no? O sea, la educación fuera toda pública. Y nosotros acabamos pensando, bueno, en realidad... Está bien que se escuche lo que piensa los representantes de los sindicatos de la enseñanza, pero uno elige un gobierno para que sea el gobierno, que en definitiva tiene la representación más fuerte de la base social, quien tome las medidas para que se apliquen, ¿no? Porque así los elegimos, ¿no? O sea, nosotros los elegimos para eso, y por eso vamos a una vez cada 5 años, leemos los programas y ponemos el voto.
Exacto.
Entonces digo, el gobierno va a seguir diciéndole, bueno, no, está bien. No podemos discutir con ellos porque, mirá, no podemos discutir. No están de acuerdo.
Porque
es conceptual.
El tema de la autonomía sobre
claro,
la mesa,
es conceptual y no paro, hay paro y listo, ya está. Hasta acá llegamos.
Bueno, a ver, hay un gobierno electo y hay autoridades educativas que estableció el gobierno, ¿no? No solo, digamos, la ministra, sino los directores generales y el presidente del CODICEN. Y creo que están llevando adelante su tarea. Y la ley de educación establece los momentos y los lugares en los cuales los cuerpos sociales se hacen sentir, ¿no? Poniendo un delegado de los trabajadores en los consejos y a su vez a través de lo que son las asambleas técnico-docentes. Seguramente las asambleas técnico-docentes tengan que ser perfeccionadas, ¿no? Pero yo creo que es una herramienta valiosísima, porque es lo que le da, digamos, el sindicato o los sindicatos pueden tener su opinión sobre los temas educativos como es natural que las tengan, uh-huh. Pero yo creo que las propuestas de carácter técnico las plantean las ATD, ¿no? Y luego hay un representante del sector social en los consejos que forma parte de la mayoría de las decisiones que se toman. Ahora, estas transformaciones, yo no tengo dudas que hay que hacerlas en este periodo. Y que, además, cuando digo son básicas, quiero decir que no aseguran, porque muchas de estas condiciones están en la educación primaria, ¿no? Es decir, tenemos estabilidad de los cuerpos docentes, tenemos titulación, tenemos un pasaje de grado, además, que no solo es por antigüedad, ¿no? Y eso no asegura la calidad educativa,
no.
O la excelencia educativa, para
si
no hablar
de... Si tenés un resultado de tasa de egreso mucho más mayor.
A ver, y tenés la posibilidad de aplicar políticas, ¿no? Porque cuando vos tenés un cuerpo docente que tiene una titulación de 43, 44%, que viene creciendo, pero a 1% anual, ¿no? Es decir, dentro de 50 años vamos a tener 100% de los titulados. Eso es un problema país y para resolverlo no solo hay que mejorar los salarios, ¿no? Hay que establecer incentivos para que los profesores que de repente hoy están dando clase y no son titulados terminen su carrera, porque eso va a impactar directamente en la calidad educativa, pero además para que los docentes puedan hacer cursos en servicio, digamos, que no lo estamos pudiendo hacer por varias razones. No solo la economía.
En 600
salarios. Y lógico, es imposible pedirle a un docente que haga un posgrado si tiene 40 horas de
docencia. Entonces, bueno, queda claro que lo primero que tiene que haber es docentes cargo, ¿no? Que los docentes tienen que quedarse en una institución, por más que no estén titulados, para que eventualmente puedan terminar su carrera.
Yo no tengo duda.
Que hay que arrancar por ahí. Que está en la ley del 2008, ¿no? El tema de la titulación.
Bueno, sí. También está la obligatoriedad de la educación media superior y no lo hemos logrado, ¿no? Pero creo que, si es necesario pelearse en el buen sentido de la palabra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y contraponer, yo creo que en esto vamos a tener mucha más gente a favor que gente en contra.
Sí, pero yo vuelvo a la discusión de arranque. Con este episodio puntual, ¿no? No debilitaron al Ejecutivo para tratar de establecer estas pautas básicas para mejorar la educación. O sea, al ponerse del lado de los que están en definitiva en contra de muchos de estos cambios.
Si yo pensara que vamos a debilitar al gobierno, no hubiéramos planteado lo que planteamos. Creo que equivocarse está dentro de las posibilidades de la actividad política. Yo lo he hecho muchas veces, seguramente más. y hay que tener la humildad de reconocer que podemos haber cometido un error y avanzar. No me parece que sea algo trágico reconocer un error y repito, es parte de las cosas que te pueden pasar. Y creo que ahora que no tenemos el decreto sobre la mesa, ya el escenario es diferente. Y tenemos que ser capaces de convivir con esas cosas, ¿no? De convivir con esas diferencias. Y no me preocupa, pero repito, si desde el MPP pensábamos que estábamos debilitando al gobierno, no hubiéramos planteado lo que planteamos, que en definitiva era una propuesta de salida, ¿no?
Bien, queda mucha cosa por hablar, Sebastián, y va a haber oportunidad, ya sea contigo o con otro representante del Frente Amplio en el Parlamento, y aparte ahora, hay un conflicto, todavía no resolvió, y se ingresa en una nueva fase que es cuando llegue el presupuesto al Parlamento, ¿no? Así que
fui a comprar marihuana todavía a la farmacia y no vendieron. ¿Qué
¿no?
pasa con eso? No, o sea que no, me habían dicho que iban a
vender, pero...
Bueno, vamos a ver. Sí, ese tema está ahí, está funcionando un porcentaje de la ley, ¿no? No 100%. Están los clubes, está el autocultivo. Ya hay licencias de investigación científica, hay licencias de producción industrial. Y
de cáñamo, ¿no? De
cáñamo industrial, sí. Y también hay diferentes actores de la academia que están específicamente estudiando lo que es el uso del cannabis medicinal. La ley preveía, ¿no?, las tres modalidades de acceso. Y bueno, yo creo que es una modalidad clave. Es como si tuviéramos funcionando en este momento la ley que habíamos propuesto con Radío, con Amado, y con Nicolás Núñez, con otros compañeros, como si estuviera funcionando esa ley, ¿no? Soy optimista en que se va a comenzar a vender. Ya se vendía farmacia, cannabis en las farmacias en Uruguay a principios del siglo XIX y XX, del siglo XX, quiero decir. Pero tenemos un datito que me parece que está bueno, y es que el 80% de los usuarios, o 75%, dice que quería comprar, ¿no?, a las farmacias, y con lo cual, bueno, todo aquello de registro no va a funcionar, creo que pasa por el camino.
¿Pero no hay voluntad de este gobierno de aplicar la ley en su cabalidad?
No, yo creo que sí la hay. Y el gobierno hace bien en tomar todos los recaudos posibles para que las empresas que van a plantar sean empresas serias y que puedan demostrar, digamos, de dónde viene su capital, y que no tengamos allí ningún... A ver, está todo el mundo viendo qué va a pasar con esto, ¿no? Y tenemos que ser sumamente responsables en eso, en la selección de las variedades, ¿no? Uh-huh. Porque...
Cuando decís todo el mundo, decís el mundo, fuera del Uruguay, ¿no?
Sí, sí.
Porque va a ser una experiencia, claro.
Literalmente. Entonces, no me preocupa en lo personal si se demoran 6 meses más o 6 meses menos, mientras las cosas se hagan bien.
Bien. Diputado Sebastián Sabino, gracias por estos minutos.
No, muchas gracias a ustedes por este espacio que siempre está bueno poder ir un poquito más allá, ¿no?, del conflicto, y lo agradezco de verdad porque, bueno, con estos debates que son tan encarnizados, a veces eso se pierde de vista. Así que muchas gracias.
Suena tremendo.